Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Frank, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad de la mano de nuestro colaborador habitual, Jaime Pérez.
Francisco García Rus, del G-Sport Valencia, ha sido el vencedor de la quinta Relay Memorial Montparler, cuarta prueba de la Copa de España Elite Sub-23, celebrada en Villanueva de Castellón, Valencia. En el Interclub de Novelda, el vencedor fue Pedro López, del Monforte. Francisco Javier Pérez, del equipo Ayora Turismo, fue séptimo. En la BTT de Pinoso, el vencedor fue Ismael Hernández, del Encacón. El próximo fin de semana se disputa la Mediterráneo Extreme en la provincia de Castellón, el Trofeo de Cadetes en Barracas y en San Joan de Moro, la BTT de Castellnovo, el Trofeo de Escuelas en el exterior del Velódromo de Valencia y también en Orihuela, la Marcha Cicloturista en Villar del Arzobispo y también en Requena, el Trofeo de Alcoy y, por acabar, el Trofeo Junior en Cocentaina.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Don Francisco de Casa, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional en estas últimas fechas?
Bueno, por no movernos un poco de la Comunidad Valenciana, Pepe, tenemos a uno de nuestros colaboradores habituales, que lo hemos tenido muchas veces aquí. Nos ha estado explicando todas las modalidades de pista que no se nos acaba de guardar en la cabeza. Los 16 tipos, ¿te acuerdas, no?
Muchísimas especialidades. Exacto. La verdad es que es una de las variantes del ciclismo menos conocida.
Sí, sí, esto es que hay muchas modalidades un poco confusas, entonces no acaba, como no lo dan lo suficientemente en la tele ni se publicita lo suficiente, pues no acabamos de memorizarlo. Pero bueno, el caso es que Jorge Ferrer ha conseguido 4 títulos, nada menos, en los campeonatos autonómicos este fin de semana.
De pista.
En scratch, en 1 kilómetro, en velocidad y en persecución. Era el cuarto oro. Impresionante, Jorge. Le traeremos la semana que viene, ¿verdad?
Sí, Pepe? Sí, intentaremos hablar con él, traerlo aquí porque...
¿Has podido verlo allí en directo?
No, la verdad es que este fin de semana no he podido estar en el velódromo Luis Puig. Ha sido una lástima porque además Jorge... Además de ganar este elenco de pruebas, es un gran amigo nuestro y del programa, por supuesto.
Y recordamos que es un tío que no se dedica a esto en exclusiva. Él tiene su trabajo y entrena por gusto, ¿verdad, Paco?
Bueno, yo le tengo una admiración especial porque, fruto del tesón de todos los días, se saca un rato durante la hora intermedia o sale pronto de trabajar, incluso de noche. Y pasó en 2 años de pesar muchos kilos a estar ahora auténticamente chupado y afilado, como se llama. Participa en carreras donde, bueno, está en condiciones de poder dar el salto al campo profesional.
¿Y tú sabes cuándo entrena, Paco, este hombre?
Sí, entrena todos los días porque yo lo sigo por Strava y todos los días hace algo. Pero si hacen 60, 70, al fin de semana se va por ahí, compite. Pero es un ejemplo a seguir de lo que es la voluntad de una persona que, incluso trabajando y sin grandes apoyos, podría llegar a lo más alto.
Efectivamente. Y también se acaba de terminar la Volta a Cataluña, que ha sido todo un espectáculo de otro monstruo, que es Alejandro Valverde, que empezó muy mal para ellos. Os acordáis que el Movistar arrasó en la crono por equipos y los penalizaron con un minuto nada menos.
Un minuto a todo el equipo.
Por ese empujoncito que hicieron.
Por tres tocamientos, sí, al sillín.
Por unos tocamientos al sillín. Los penalizaron. Pero eso por lo que el mismo Valverde ha estado explicando, le sirvió un poco de revulsivo. Es como, bueno, cuando Armstrong se caía, que se levantaba con más rabia.
Sí,
pues
pero
algo así.
Pero que denunciase al Movistar el BMC, claro, era al final que hubo el otro equipo que podía, que consiguió el triunfo oficialmente, creo recordar.
Sí, sí, claro.
Y entonces es que lo enrabietó de tal manera y con, bueno, tal calibre que, bueno, han sido perjudicados en el conjunto, no solamente el BMC, porque por la ausencia que, prácticamente de triunfos, porque el Movistar ha cogido absolutamente casi todas las etapas y casi todos los maillots.
Todos menos uno, el de los sprinters especiales, sí, de transvolantes de Pierre Roland.
Sí,
fue el único que ganó algo, lo demás lo ganó todo el Movistar.
Además, bueno, ha habido mucha polémica con la descalificación, ese minuto que le han quitado al Movistar, porque, bueno, al final eso no se puede considerar un empujón, es simplemente que le toca para meterlo en la fila y que no le pille a él. Bueno, una cosa un poco extraña. Y a raíz de eso, el propio Movistar ha sacado unas imágenes del BMC quitándose el casco en plena carrera durante 10 segundos, simplemente para
rascarse
la cabeza y volverse a poner el casco y protestando por eso, diciendo aquí las normas son para todos y este tío tendría que estar igualmente penalizado por la misma tontería, digamos.
Sí, es así, pero bueno, de todas maneras, lo que, entrando ya a analizar un poquito más a fondo lo que es la competición pura y dura de la Vuelta a Cataluña, ha sido un espectáculo, yo creo, que grande a la altura de la temporada en la que estamos.
Desde luego, ha sido, bueno, como se esperaba, estaban ahí Contador, Fromm y Valverde, que entre los tres...
Bueno, antes de seguir, si oís algunos golpes...
No soy yo zapateando, ¿verdad,
Pepe? Exacto, perdonad, pero es que vecinos se ve que están con obras y es algo que nosotros no podemos evitar, con lo cual intentaremos que las molestias sean las menos posibles.
Exacto. Bueno, Valverde, Contador, Fromm, ha sido una guerra entre ellos en la que un día de ellos ya... Fromm no pudo, se descolgó y perdió una minutada tremenda. Aún así, como es un tío con garra, pues ha seguido ahí intentando atacar, intentando ganar muy bien, luchando,
bueno,
por lo menos.
La etapa de la Musara, que era una etapa muy, muy difícil, sorprendieron al Sky otra vez. En el battery sin papel, que se suele decir, sí. Por segunda vez. Le hicieron otra Sabiñánigo.
Es curioso, ¿verdad? Sí. Es curioso, donde realmente pierdes una vuelta de este calibre por un despiste. Es como un profesional, por muy bien que dé, es uno de los mejores pintores que hay por ahí, pues da un mal brochazo en un momento. ¿Por qué? Por un descuido, ¿no? Porque va a encender, bueno, no iba a decir un pitillo, pero bueno, un descuido de la índole que sea, ¿no? Y da un mal borrachazo. No. Yo no entiendo muchas veces el sacrificio que tiene que llevar toda una temporada un ciclista y por un descuido enseguida, bueno, te cae la minutada. Y yo recuerdo la etapa esta cuando llegó a Chris Froome a meta, pues no sé si le cayeron 10 o 12. Bueno,
yo creo
bueno,
que 20 y pico minutos. 20, sí, 26. 20
y pico, 26. Y estuvo a un minuto de quedarse fuera de control.
Tremendo.
Corrieron en los últimos 10 kilómetros para evitar el fuera de control, que dejaron 30 o 40 ciclistas fuera de control, etc.
Tremendo, pero a pesar de todo esto, a pesar del espectáculo que dio Alejandro Valverde, a mí lo que más me ha... Es decir...
Mar Soler, ¿vas a hablar de Mar Soler?
Antes de Mar Soler, que lo quería dejar para el final... Es el estado de forma de Alberto Contador. Alberto Contador, la semana pasada ya dijimos que lo ves bien, está en un estado de forma buena, está en un estado de forma donde podría ganar alguna competición, alguna carrera de una semana. Pero yo no le veo con el punch de años anteriores. Y yo cada vez que se ha enfrentado a Chris Froome, yo entiendo, no sé si será o no será, que está en un puntito de forma por debajo de Alberto Contador. Alberto Contador, hay que recordar que ha quedado segundo en la general de tres grandes citas de la temporada.
No está mal, el Pulidor de este año.
Pulidor, sí,
sí, pero bueno, son tres segundas posiciones en la general, que son resultados extraordinarios, pero no para un número uno que ha sido y que quiere seguir siendo. Entonces, a mí lo que me alerta es el futuro inmediato de Alberto Contador, porque ahí tenemos el Tour de Francia, que no le queda ya tantas fechas. ¿Tú, Paco, cómo lo ves?
Yo veo, bueno, yo creo que este año ha mejorado ligeramente de equipo. Tiene un escudero de lujo, que es Jarlison Pantano.
Sí, cierto.
Este es bastante fuerte, es el Richie Porte de la Trek. Y bueno, está un poco mejor. Sí, es verdad que toda su temporada la basa en poner su punto de forma álgido en el Tour de Francia. Lo mismo que Froome, pero estoy de acuerdo contigo. Froome también va solamente al Tour para hacer el Tour y, sin embargo, compitiendo solamente un par de días, está mejor que el Contador en este momento, lo cual te indica que este año Froome va a estar por delante de Contador siempre.
Esa es la sensación que me da a mí. Bueno,
nunca se sabe.
Ya vamos veremos. A ver en las próximas fechas que nos deja estos históricos ya del ciclismo mundial. Y luego, claro, resaltar la figura de Marc Soler. Marc Soler es, para mí, ha dado esta temporada un salto adelante impresionante, donde yo creo que es el gran ciclista del futuro a nivel nacional, hoy por hoy. Hay otros.
El único, igual.
Vamos a ver, hay otros, pero yo creo que con la edad que tiene, la evolución que lleva deportiva y demás, es que yo creo que es una apuesta de futuro muy, muy, muy interesante.
Sí. Además, ya ha demostrado que las grandes vueltas de 20 etapas las pasa bien, porque viene del Tour de Porvenir con un papel envidiable. Lo cual quiere decir que no es un corredor de 5 días, es un corredor de 2 días.
Bueno, Marc Soler, yo quiero recordar que la temporada pasada, no, la anterior, ganó el Tour del Porvenir. Con lo cual, es decir, la perspectiva futura del Movistar, porque está encuadrado dentro de la estructura del equipo, es extraordinario. Y bueno, y el papelón que le ha hecho Alejandro Valverde, el papelón que Marc Soler le ha hecho en todas las subidas. Hay que recordar que...
Y 23 años, Pepe, 23
sí, sí.
años.
Y hay que recordar que Alejandro Valverde ha ganado las dos llegadas en alto en la Vuelta a Cataluña, y Marc Soler estaba al ladito de él, al ladito.
Exacto.
Más noticias.
Pues ha quedado Marc Soler tercero, segundo Contador, cuarto Adam Yates y quinto TJ Van Garderen. O sea, un
elenco extraordinario.
Espectacular, pero sí. Espectacular totalmente. Contador no ha podido ser más que segundo. Y con esta ha sido la victoria número 7 de Valverde esta temporada, que está volviendo a sus orígenes año tras año.
El equipo Movistar, creo recordar, 13 lleva que tiene Movistar. 13 en toda la temporada, de las cuales 7 son de Alejandro Alejandro Valverde.
Y Valverde lleva ya 104 en su carrera, o sea, es un tío...
Como profesional, sí.
Que sigue siendo un monstruo, tiene millones de aficionados, fanáticos de él, y es normal.
Es que es extraordinario, es que hay que recordar nuevamente la edad de Alejandro Valverde, es que va a hacer 37 años. Es que es tremendo.
Pues sí, y cambiando un poco ya de la Vuelta a Cataluña, vamos a un par de noticias más para deciros que es que Kwiatkowski ha decidido parar. Que ya sabéis que el otro día le mojó la oreja a Sagan en ese sprint espectacular y ha decidido parar un poco. Ya veremos a ver cuáles son sus objetivos finales de temporada.
Parece que las declaraciones de Kwiatkowski, este buen polaco, dice que bueno, que las clásicas estas próximas que vienen del pavé,
no
que
convence.
De momento no van con él y que quiere especializarse mucho más en el pavé para en un futuro estar también peleando por ellas.
Y para terminar, ya sabéis que últimamente hay un poco de polémica en Inglaterra con esas investigaciones que hay al equipo Sky, y Bradley Wiggins ha salido un poco hablando de todo eso. Obviamente, ¿qué va a decir? O sea, nunca hemos visto que nadie salga diciendo, ah, pues sí, ya que hablan, sí, digo algo. Pues nada, que está muy dolido con las declaraciones y...
Y más con su honesto proceder a nivel deportivo, según siempre declaraciones de él.
Y nada más. Con eso vamos a dejar de momento las noticias esta semana, Pepe, y veremos a ver qué nos depara la semana que viene.
Esperemos que más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, Paco, no os he querido decir hasta ahora el reto que ha hecho Miguel Ángel Granero, que ya ha estado muchas veces hablando con nosotros, porque quería veros en directo la cara a que pongáis cuando sepáis que este sábado Miguel Ángel está haciendo un ensayo para el reto este que iba a hacer en mayo y tal. y ha hecho 19 ascensiones seguidas a la frontera.
¿19?
Habéis oído bien.
¿Ascensiones seguidas a la frontera en un único día?
Sí, seguidas. Empezó, seguidas. Bueno, ahora no os lo va a contar él, pero podéis ahora relajaros, respirar y que nos lo vaya contando.
Bueno, en principio, antes que nada, desde aquí mi admiración total a Miguel Ángel Granero.
Bueno, ya tremendo. Sabéis, la frontera es un puerto que tiene unos 500 metros de desnivel y el coeficiente de altimetría creo que será 130 o así, más o menos, para sí. El que no lo conozca, que se haga una idea. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Aquí solo veo ojos abiertos y bocas más abiertas aún con el reto que has hecho este sábado. 19 fronteras que has puesto a Valencia en el mapa mundial de los retos Everest, ¿no?
Bueno, es un Everesting Challenge, ¿sabes? Entonces, para hacer este reto, que se está poniendo muy de moda últimamente, pues tienes que seguir ciertas normas y tienes que hacer pues el desnivel del Everest subiendo y bajando un mismo puerto, una misma cuesta o lo mismo, ¿sabes?
Espectacular. O sea, ¿A qué hora empezaste lo primero?
Bueno, primero indicar que la idea no era hacer el reto. La idea era empezar a hacer 10 fronteras solo para preparar lo que es el reto Everest que tengo para mayo. Entonces, la idea era ver sensaciones, probar bici, probar comida, depurar algunos detalles para cuando llegue el momento, pues, tenerlos previstos, ¿no? Y bueno, yo nunca había hecho más de 2. Un amigo me comentó que había dicho a sus amigos que yo era capaz de hacer 10. Entonces, bueno, me lo planteé. Y también de cara a un futuro, hacer un Everesting Challenge, digo, pues bueno, pues probamos. Nunca había estado subiendo y bajando un mismo puerto tantas veces de forma continua y no sabía cómo iba a responder el cuerpo. Más que las piernas, lo que es mentalmente encontrarte siempre en el mismo sitio subiendo y bajando. Y bueno, empezamos a las 7 de la mañana, que encima con el cambio horario, porque fue el domingo, pues digamos que se descansó una hora menos. Y bueno, también aproveché para hacer algo que tenía pendiente. A mí la frontera es un puerto que me gusta mucho y desde hace tiempo que tenía ganas de subirlo para ver amanecer subiendo el puerto. Y salimos a las 7 y la verdad es que fue precioso ver salir el sol y no sé, fue una sensación muy bonita. A partir de ahí, pues, llevamos un ritmo bastante tranquilo, una ascensión calculada entre 33 y 35 minutos por ascensión, con desarrollo, sin forzar, con calma, y bueno, nos fuimos encontrando a gusto, empezamos 3 personas, luego se nos fueron uniendo otros amigos, que aprovecharon, pues, para hacer 3, 4, alguno hasta 5, y muy bien, muy bien. Uno de los que empezó hizo 7, otro, digamos, a las 10 que era el recto, y a partir del número 10, como yo me encontraba bien y me encontraba muy a gusto, pues digo, bueno, voy a seguir haciendo durante todo el día, a ver cuándo llegue la noche o cuántas llevo y luego calculo. Y bueno, las últimas 4:30 ascensiones pues me tocó hacerlas de noche, terminé a la 1:30 de la mañana y bueno, toda una experiencia también subir de noche, pues un puerto tiene su encanto, ¿no? Y cada ascensión, digamos que era distinta a la siguiente, a la anterior. No lo mismo por la mañana, no lo mismo por la tarde. El puerto, pues, te depara, pues, no sé, el sol, las circunstancias. Y como íbamos al principio, pues, hablando y tal, pues no te dabas mucha cuenta. Luego ya cuando estuve por la noche, que vas solo, la verdad es que mecanizas tanto los que son los cambios, que si sueles hacer el mismo cambio en el mismo sitio, los ritmos y tal, que era muy, muy constante lo que es en las subidas, y la verdad es que terminé, pues, relativamente bien, incluso si hubiera sido necesario hacer más, si hubiera habido tiempo, pues, alguna más creo que hubiera podido hacer. Fueron 19 porque era el desnivel que salía para poder completar el desnivel del Everest.
Bueno, Miguel Ángel, soy Paco Frank, quería preguntarte algo, pero ya casi lo has dicho todo. Quería preguntarte, porque has dicho que a las 7 empezaba ya a ver amanecer y tal, y digo, bueno, yo calculo que como mínimo son 10 horas subiendo bien, y bueno, con las bajadas y tal, que también cuestan, yo digo, terminarán sobre las 8 de la tarde, a las 9, yo calculo que, bueno, 10, 12 horas, me dices, a la 1:30, lo cual, bueno, engranda todavía.
A ver, las 10 ascensiones las terminamos sobre las 4 del mediodía. La verdad es que el hecho de subir y bajar el mismo puerto tiene sus ventajas, porque te dejas un coche de apoyo abajo y cada vez que subes y bajas, pues te alimentas, comes, aligeras al máximo los pesos, porque yo, por ejemplo, el bidón apenas lo llenaba a mitad, no hacía falta llenarlo entero porque iba a bajar enseguida y podía reponer. Igual que ropa, iba poniéndome y quitándome en función al frío o al calor, no es como una ruta que ya sales pues con todo para ver qué te pilla. Entonces había que aprovechar el coche para comer, para avituallar y para aligerar la bici. Entonces, pues digamos que cada ascensión entre 35 de subida, 10 de bajada y unos 10 a lo mejor de parar, de comer y tal, pues casi rondaba la hora.
No tuvisteis ningún pinchazo, ¿no?
¿O sí? No, no, es curioso.
Es curioso porque tiene un firme irregular y bajando se nota bastante.
Sí, sí, a ver, yo estaba preocupado en la bajada, sobre todo de noche, aunque llevaba luz. Pero bueno, cuando ya bajas de noche y la has bajado 15 veces, pues ya sabes de memoria dónde están los baches, ¿no? Desde aquí yo quisiera hacer un llamamiento a quien corresponda el mantenimiento de la carretera. No sé si es a la población de Estivella por ser una carretera local o a quien corresponda, pero es una pena que de inicio, que hay unos 200 o 300 metros que están muy mal, pues que no se arregle. Es una pena, porque es una subida muy bonita y que por ese poquito, ya no subiendo, porque subiendo aún vas despacio, pero bajando, si te comes un bache, te puedes llevar un susto gordo.
¿Cuál considerabas que era el inicio? ¿El puente de debajo de la autopista?
Sí, lo pusimos desde ahí. Fue, ahí aparcamos, encontramos un buen sitio y desde ahí, pues bueno, de ahí para arriba, porque salir desde la rotondita hasta aquí hay con el tunelcito pequeñito, pues como a veces hay un poquito de tráfico y es estrecho, podía ser un poquito peligroso. Entonces preferimos salir desde ahí. Desde ahí ya me di yo que daba 470 de desnivel y bueno, íbamos subiendo y bajando, haciendo, pues eso, haciendo números, hablando. Bueno, es una experiencia muy, muy bonita. Hubo gente que, ya te digo, que hizo dos, tres, que no lo había hecho nunca, y a un ritmo muy cómodo, muy bien. Vamos, que repetiríamos.
Buenas tardes, Miguel Ángel, soy Pepe Villena. Al final, las últimas ascensiones, que son, vamos a decir, las más duras, las es cuando te encontraste solo.
¿Cuántas? Las últimas nueve las hiciste solo.
Las últimas nueve las hiciste solo, tanto sí, subiendo como bajando.
Sí, sí.
Psicológicamente, ¿cómo afrontas esto? Porque eso psicológicamente tiene que ser muy duro, ¿no?
Bueno, vas de una en una. No vas, cuando haces pruebas de fondo no vas pensando en todo lo que te queda. Vas viviendo el momento, disfrutando, y lo que vaya viniendo lo vas saboreando, ¿no? Yo siempre aconsejaba a la gente que subiera la ascensión que hacía, la subiera pensando en la siguiente, para no quemarte, para no forzar, ¿no? Incluso nos cruzamos con peñas que subían y te entraban la ganilla de tirar y pillar a alguien delante, pero tenías que controlar, ¿no? Porque era,
claro,
era para fondo. Sí que es verdad que cuando se te echa la noche, pues hubo un par de ascensiones que te encuentras solo. Te encuentras solo ahí subiendo y te da pues un poquito de tristeza. Pero mira, quiero agradecer a un compañero, Rafa Roca, que él en las dos últimas ascensiones vino desde Valencia, vino con el coche para estar un poquito pues apoyándome, dándome ánimos y bueno, fue muy emotivo poder llegar arriba en la última ascensión, poder celebrarlo con alguien, abrazarme a él y bueno, pues he de reconocer que me emocioné, porque... Porque claro, no es un reto fácil.
No es no para... Es no, que... Claro, por supuesto. Yo creo que la sensación de estar con una persona, al menos que te valora y aprecia el esfuerzo que estás haciendo, al final del sacrificio, yo creo que eso recompensa casi todo, ¿no?
Hombre, sí, porque es un poquito triste que tú estés esforzándote, dándolo todo,
sí,
y que logres algo así, que no se ha hecho aquí en Valencia aún, nunca, que no tengas con quién poderlo celebrar, ¿no? Ya no, o sea, con quién compartir esa alegría, ese momento, eso único, ¿no?
Sí, tú, fíjate, bueno, fíjate si la gesta es espectacular, que a lo mejor ya no lo hace nadie más. Bueno, nosotros en el calendario de la peña de aquí de la Politécnica pusimos un año lo que se llamó el asalto a la Calderona, que era subir Oronet, Segart y la Frontera,
por las dos caras, bueno, las dos caras del Ornet, y luego hacer cuatro subidas, ¿no? Y de 30 y tantos apuntaron 4. De los 4 se perdieron 3. Y uno abandonó. Con lo cual, y el nivel no era bajo. O sea, eso es para quitarse el sombrero, ¿no? De lo que acabas de hacer.
Mira, el problema es que, a ver, la cuestión es que no se afronta igual una subida con la peña que una subida cuando tienes que hacer un reto o te planteas subir 3 o 4 veces o 5. Si subes con la peña, pues siempre están los piques, está la exigencia y llegas mucho más fatigado arriba. Si subes con calma, porque hubo unos cuantos chavales que vinieron y hicieron hasta 5, que decía, jo, si lo llego a saber que íbamos a ir así de bien, hubiéramos estado desde el principio. Claro, piensan que vas a subir la frontera y vas a subir con la fatiga de estar echándote hachazos y no, tú subes tranquilo, subes disfrutando del momento y de la ascensión, o sea que...
Pero Miguel Ángel...
La gente acabó muy contenta.
Pero, por ejemplo, a ver, cuando ya estás haciendo un esfuerzo semejante... Y sabemos que es un puertaco, la frontera y tal. O sea, ¿tú no tenías un dolor de cuádriceps tremendo o el entrenamiento ya te permite que eso no sea la parte más dura y sea la mental?
A ver, uno cuando se prepara para un reto de estos, aparte de hacer kilómetros y coger fondo, pues también prepara lo que es, en el gimnasio trabaja un poquito y trabaja, pues hace pilates para trabajar lo que es la zona del core, que es muy importante para la postura en la bici. Yo reconocer que de piernas iba bastante bien, comí muy bien, me encontraba, vamos, el ritmo, incluso las ascensiones que hice yo solo las hice a mejor ritmo que cuando los hice con gente, rondando los 33 minutos, o sea, prácticamente fue el mismo tiempo que desde el inicio. Quizá alguna molestia en la zona lumbar, de la postura, de estar tirando mucho de riñones porque vas con un desarrollo muy largo. Y bueno,
¿Qué desarrollo llevabas exactamente?
Ayer yo fundí el 36-32, el 32 que casi nunca lo meto, sí. Y la frontera lo suelo subir con el 36-25 o a lo mejor el 28 como mucho,
sí.
Pero ayer era para el 32, claro. Era para darle trabajo, para no fatigar la musculatura, para subir con calma, para ir guardando, o sea que...
Bueno, haciendo una comparación con el maratón, dicen los que hacen maratones que aparece un muro que es a partir del kilómetro 34, 33, 34, 37, es cuando uno ya lo ve todo negro y sigue tirando de fuerzas de flaqueza. ¿Tú tuviste el muro en algún momento de la ascensión?
Yo creo que el muro más que físico es mental, ¿sabes? Entonces yo sí que recuerdo cuando llegué a la ascensión número 15, que ya es cuando empieza a anochecer, que empiezas a hacer números de las que te faltan y el tiempo y hasta qué hora puedes estar... Además, la primera me coincidió que llevaba luz y se echó una niebla, mucha niebla en la parte alta. Entonces, el foco que llevaba prácticamente con la niebla no se veía casi nada. Pero luego la niebla desapareció y la ascensión fue... Las ascensiones de noche fueron bastante agradables porque uno de los problemas y durezas que tiene la frontera es que subirla a las 12 del mediodía en verano es horrible. Sí. Entonces, ayer de noche, con el fresquillo de la noche y encima, pues, se daban las circunstancias de que el aire, pues, te ayudaba un poquito, yo decía, bueno, hoy es el día, ya te has puesto, hoy es el día, hace buena temperatura, vas bien, el aire, pues, tampoco es que engorde mucho, adelante. Y ya, pues, cuando llevas 14, 15, dices, bueno, he llegado hasta aquí, no me voy a rendir. Y continúas, y cada una, pues no sé, además... Ya te digo, en cada subida la has subido tantas veces que mecanizas tanto, siempre haces los mismos cambios en el mismo sitio, cambias el desarrollo y vas tan a gusto y cuando menos cuenta te dabas, pum, arriba. Y luego de noche es una experiencia porque el puerto se vive de otra manera. Ves las vistas, las casas, las lucecitas y todo eso, pues también tiene su encanto. Y es algo que no es normal que uno lo vea.
¿Y contabilizaste todas las barritas o todo lo que comiste?
Sí, lo tenía yo el día anterior, ya me preparé unas bolsitas que con un amigo que me dio ciertos consejos, entonces pues por cada vez que descendía, que bajábamos al coche, pues una vez comes proteínas, otra vez comes una barrita de esto, otra vez comes plátano, otra vez comes arroz y te vas alimentando poquito a poco, pero como toca.
¿Y en kilos? ¿Sabes cuánto comiste en peso?
No, pero yo sé que ayer me pesé y perdí un par de kilos cuando llegué a
casa.
Lo notas. Sí.
Bueno, desde luego es todo un reto que yo creo que ya, más que preparación, es superación de lo que tenías pensado en mayo. Ahora yo no sé, ¿vas a tenerte que plantear de otra forma lo del reto de Everest de mayo o lo mantienes igual?
No, a ver, yo lo mantengo igual, la ilusión está ahí. Uno pues ha hecho este y bueno, este ha salido así, sin pensarlo. Y lo de mayo, pues yo continúo con la misma ilusión, las mismas ganas. Y bueno, como ya comenté hace un momento, el reto de mayo ya no es por uno mismo, sino por abrirlo a más gente para que pueda tener esa opción de intentarlo o de intentar buscar su límite o hacer pues algo que no ha hecho nunca. O sea que estamos trabajando en ello y pues eso, mantenemos la misma ilusión.
Miguel Ángel, como siempre, un placer escucharte y poner aquí los ojos abiertos a todo el mundo cada vez que vienes a contar algo. Como siempre, te vamos a seguir. Y seguiremos contando contigo para que nos cuentes futuras aventuras, ¿te parece?
Perfecto, ya me conocéis y sabéis dónde encontrarme.
Venga, gracias, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, y para que todo el mundo se haga la idea de este súper reto que se ha hecho Miguel Ángel Granero, La Frontera es un puerto que tiene unos 5 kilómetros aproximadamente, con una media del 9%, unas rampas máximas del 16-17 durante 200 metros y tiene muy pocos descansos. Es bastante sostenido, con rampas todo el rato 10, 12, 14... 8, 10, 12, ¿verdad, Pepe?
El único descanso es cuando bajas.
Sí. Cuando bajas, yo no considero que sea tanto descanso porque tiene unas rectas
también
muy largas.
Cierto.
No, se refiere bici... cuando bajas de la bici.
Sí, eso sí, cuando almuerzas. Pero bueno, para el que sepa un poco el tema ese, lo que decíamos, es un coeficiente de 130 en 5 kilómetros que ya da una idea de que es el típico final de vuelta de estos que se llevaría Valverde, que es un puerto así muy duro con rampones. O sea, y encima, en verano, lo que decía Miguel Ángel, ahí no hay. Al principio es una zona cubierta por bosque y que sí que vas en sombra, pero en cuanto empiezas a salir de ahí, ya es pleno sol sobre las costillas y totalmente.
Las poquitas veces que he subido yo a la frontera han sido justamente en esas condiciones, en verano y con un sol de justicia.
No, a partir tremendo. De ahora que han cambiado ya la hora,
muy duro.
Por la tarde se suelen ver muchísimos ciclistas preparando la quebrantahuesos.
Sí.
Por la tarde. Y por la tarde, a las 7, 8 de la tarde, ese sol que pega por la mañana, por la tarde de sombra, la parte descubierta, ahí casi no pega ya. Entonces, bueno, a esa hora se puede subir.
Es aceptable, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a hablar de la bicicleta, pero desde otro punto de vista. Vamos a hablar de la bicicleta como usuario de vías urbanas, como no puede ser de otra manera, de nuestra ciudad, la ciudad de Valencia.
Como medio de transporte, ¿te
refieres? Como medio de transporte. Y, hace muy poquitas fechas que se han inaugurado una de las últimas infraestructuras de carriles bici en Valencia, donde prácticamente Paco Fran, pues la bicicleta ha conseguido ese reto que tú ponías en un futuro muy lejano. ¿Y qué consistía ese reto comentaste en su día?
El reto es que Valencia es una ciudad especial en Europa. Hay pocas ciudades que tengan su clima y su configuración de plana. Y era raro que Valencia tiene bastantes menos usuarios de la bicicleta que cualquier capital del norte de Europa. Copenhague, Estocolmo, Ámsterdam. Entonces, es incomprensible.
La cultura ciclista, gran culpa de esto.
Hace 10 años, con el advenimiento aquí del America's Cup, bajo petición de algunos atletas de las regatas, pidieron al ayuntamiento algún carril bici para poderse desplazar desde el puerto hasta el centro de la ciudad.
¿Partió un poco de ahí el asunto?
Sí. El asunto del Valen Bici viene por eso, viene porque hubo una presión externa de los organizadores y de los equipos de regatistas que, bueno, estaban acostumbrados en todo el mundo. Entre regata y regata, ellos se relajan y se entrenan y van con la bici a todas partes. Y en Valencia no lo podían hacer. Entonces, bueno, eso fue la idea, maduró en aquel ayuntamiento y vino el tema del Valenbici. El Valenbici, yo creo que era una estrategia que forzada por las circunstancias, pero que aquel gobierno municipal nunca ha creído en la bicicleta de forma seria. Pero bueno, la gente empezó a coger las Valenbicis, a utilizar los carriles bici, y el fenómeno se ha vuelto ya imparable, ¿eh? Y lo último es cuando ha entrado una nueva administración, pues motivada por el hecho de lo que está pasando en Barcelona y en Madrid, que algunos días del año tienen que impedir que entren coches, porque cada coche tira por el tubo de escape 200 kilos de mierda cancerígena, digámoslo así. Entonces, es una obligación del municipio quitar coches de la vía. ¿Por qué? Porque ahí vivimos todos y acabamos muriéndonos con enfermedades. Entonces, este gobierno se planteó retomar la continuación del anterior, que intentó hacer un anillo ciclista y no lo consiguió, porque su gobierno realmente no creía en la idea y había presiones de los taxistas y de colectivos de comerciantes y se achantó y nunca lo hizo. Y este gobierno pues lo ha puesto en su programa electoral y lo ha resuelto. En los últimos 3 años ha conseguido hacer 17 kilómetros de carril bici de gran calidad.
Internos, dentro de la propia ciudad.
Sí. Son carriles de 250 con toda clase de señalización vertical y horizontal, perfectamente estudiada para que la gente a una velocidad media de 15 por hora, que es el máximo permitido, pueda hacer el anillo ciclista en un ratito y pueda desplazarse desde los extremos de la ciudad, ya sea desde Benimaclet o la avenida de Ocid, y por ahí, bueno, pues llegar de forma segura al anillo ciclista, que es, digamos, la conquista del centro histórico de Valencia. Una vez las bicis lleguen a la calle Colón, Játiva, Guillén de Castro, Blanquerías y todo aquello, pues resulta que Valencia empieza a ser ya una ciudad amable para el tráfico ciclista.
Yo creo que, como bien dices, al final la bicicleta ha conquistado Valencia y ha entrado triunfal por la calle Colón.
Sí.
Es el ejemplo que tú pusiste en su día. Y que al final yo creo que en beneficio de todos los valencianos se ha conseguido, a pesar de que en fecha de hoy hay muchos valencianos y muchos colectivos de valencianos que todavía no lo entienden.
Bueno, si habéis seguido la polémica en los últimos 2 meses, es verdad que hacer una infraestructura de ese calibre origina en horas punta unos atascos impresionantes. Porque claro, tienes que quitar los 2,5 metros más otros 2,5 metros para poner los materiales de construcción y al público lo tienes fastidiado durante un par de meses. Pero el esfuerzo ha valido la pena. No obstante, hay gente que sigue criticando la idea porque se dice que este gobierno pues solamente legisla para el ciclista, lo cual no es cierto. El coche hace 40 años, 45 años, el coche entró en Valencia arrasándolo todo. Lo que eran bulevares, se arrancaron los árboles, los parterres, y se convirtió en la ciudad de los coches, arrinconando, ya no digo a los ciclistas, sino a los peatones, a unas aceras ridículas. Entonces, con un quiero y no puedo, hace 15 años, se pusieron unos carriles bici por encima de las aceras, que es otra aberración. La acera es para el peatón. El peatón es el rey y el centro de la ciudad. Y ahí después están los otros, los que no contaminan, los que van con 2 ruedas y los que van con 4 ruedas con transporte público. Ahora, los que van con un vehículo de forma particular por Valencia se tienen que ir acostumbrando a que pintan bastos porque hay vías de Valencia que no pueden ser autovías. La calle Colón era la autopista de salida para Madrid de la gente que vivía en la zona de Viveros y de la parte esta del río, y eso no puede ser. Entonces, se tiene que recuperar ya el espacio. Yo lo hice el otro día, el anillo, me quedé gratamente satisfecho de ver que, bueno, entre la nada, que no puedes coger una bicicleta por el centro, y el hacer ese anillo, pues oye, yo creo que el paso es importante. Y esta primavera intuyo que mucha gente se irá poniendo ya la bicicleta para llegar al centro. Solamente veo una pega, y es dónde dejas la bicicleta. Porque si la bicicleta no es para pasear solo, para pasear no hay que ir al centro. Para pasear te vas por el río o te vas al Saler, pero claro, si quieres ya ir a comprar, por ejemplo, al centro, tienes
que tú ya avanzas a que incluso la utilices para ir al supermercado.
Por supuesto, que es el 40 o el 60% de la gente de esas capitales del norte que digo, la utilizan a diario para ir a trabajar y a comprar. Y llevan su mochila o su cesta, pero claro, tienes que dejar la bicicleta en algún sitio seguro. Y de momento hay pocos sitios y nada seguros. Porque el caco de bicicletas se está ya devanando la mente a ver cómo robará la bicicleta que más le gusta. Entonces, el otro día descubrí, pues lo cuento ahora porque quiero que se haga público para que la gente lo tenga en cuenta, cuando alguien va a aparcar y a atar una bicicleta a una barra metálica, esas que tienen forma de U, tiene que pensar que esa puede haber una trampa. Es decir, hay cacos que lo que hacen es poner una pegatina
en una parte cortada.
En una parte, dímelo. Por la noche la cortan con radial. Le ponen una pegatina y hay uno que es propietario de la barra, porque se la ha trabajado de noche él. Y está cuidando su barra a ver quién incauto es, como la araña, que está esperando a ver qué mosca cae en la red para zampársela. Entonces, este está a 50 metros de la barra observando. Si le gusta la bicicleta, mira a ver dónde va el ciclista, si se va a una cafetería o se va a hacer una gestión de 5 minutos, cuando vuelve ya no está. Porque lo que hace es abrir la barra con las manos, con un poco de presión, sacar todos los candados de la bici y llevársela. Entonces, claro, yo creo que para que el resultado del año ciclista y que la gente se meta en el centro con confianza para ir al centro a hacer su trabajo o sus compras, falta todavía un paso más. Y es, hay que hacer locales de aparcamiento. Tipo guardarropa, tú entras.
Pero en plan parking con parking, un tío vigilado y eso.
Parking de bicicletas. Y tú entras como la guardarropa, te dan una chapa con un número, la pones ahí con tu candado dentro del local con una cámara y bueno, es más difícil que te la roben. Yo creo que, por decir algo, en el Corte Inglés, que tiene cuatro plantas de aparcamiento, sería una idea magnífica que en la primera planta hicieran una parte de ella dedicada a cuidar bicicletas, mediante una tarifa que fuera rentable, y la gente meteríamos las bicis ahí, cogeríamos la mochila o la bolsa, iríamos a comprar y desde ahí nos iríamos a nuestras casas.
Muy buenos consejos estás dando, desde luego. Pero bueno, queremos saber exactamente, pues, un usuario cómo ha vivido, cómo participa de estas nuevas infraestructuras para bicicletas en nuestra ciudad de Valencia. Tenemos como invitada hoy a Daniela Zucotti. Daniela, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, tú ya has usado ese anillo ciclista valenciano.
No, en concreto no. Iba al centro, a cerca de la estación Ángel Guimerá, todos los días a trabajar. Eso hace un año, que no había carril bici y bueno, iba...
¿Y cómo sobrevivías?
Bueno, buscándome el mejor circuito para ir, y era, por ejemplo, por Reino de Valencia, por el Boulevard, que es tan mal porque eso es peatonal, pues iba por ahí, siempre con mucho cuidado del peatón, pero cogiendo pues distancia del peatón, pero iba por ahí, llegaba hasta Gran Vía, Plaza de Toros lo bordeaba, parte entre los coches, controlando muy bien el semáforo, sabía cuándo salía el semáforo, entonces me metía por la acera. Y pues eso.
¿Y la sensación que te daba a ti es que el conductor del automóvil en Valencia te respetaba a ti como ciclista?
No, en absoluto. Los taxistas, los peores, los que iban con la moto...
¿Los tienes clasificados ya?
Sí, porque claro, iba por la carril derecho, entonces ahí pasaban taxis, el autobús es muy grande y asusta mucho. Las motos, que en general van por la derecha y van... claro, la moto ocupa similar a la bici, entonces te pasan muy cerca. Y un día me pasó muy cerca una moto de estas grandes y justo paró a 50 metros, pues me acerqué y le dije, pues gritándole, ¿no? Porque no había respetado la distancia de seguridad. Es que en ciudad eso es para carretera. No. Es que en ciudad tal... Y la moto, la verdad que pues asusta bastante, que me pasó muy cerca, pero bueno...
Tú te desplazas con, en vez de usar, bueno, aquí en Valencia ya sabemos que tenemos las dos opciones, el Valenbici, que es un sistema de alquiler que tú coges, tiene un montón de puestos, uno cada, digamos, a lo mejor cada 300 metros de radio hay uno a día de hoy en Valencia, más o menos, no creas, bueno, que variaría mucho, ¿eh?
Depende de los barrios.
Eso, sí, eso te iba a decir, depende de zonas.
300 metros, ese es el sistema, digamos, público, que tú pagas una suscripción al año, que no sé cuánto valdrá ahora, yo me hice en su día... cuando salió, pero ahora no sé qué precio estará.
34 o 36 euros al año, sí.
Y tú puedes coger una bicicleta y durante media hora usarla sin que te cueste nada. A partir de esa media hora te empieza a costar y la dejas en otro puesto.
Bueno, puedes dejarla y cogerla otra vez.
Sí,
en cuanto al costo no sería problema.
Eso es una de las opciones. Y la otra opción es lo que hacéis vosotros dos, Paco y Daniela, que vosotros vais con vuestra bicicleta moviéndoos por
eso
Valencia.
Eso intento todo el tiempo.
¿Y qué ventaja le veis a usar la bicicleta propia?
Bueno, yo noté el otro día, ¿os acordáis? Hace unos años que decían, el día de la bicicleta, por la Gran Vía en Madrid, la Castellana, cortaban los coches y ese día la gente tomaba Madrid o Valencia con sus bicicletas. Y ese día, oye, experimentabas una especie de adrenalina especial. Y dices, oye, estoy en medio de Valencia con una bicicleta y no hay coches. Oye, qué feliz soy. Bueno, pues el carril bici que acaban de inaugurar, te vas por la calle Colón y tienes menos un tramo que está muy congestionado, que es la zona de Colón con la estación del norte y tal. Pero oye, vas como si fuera aquel día. Vas tranquilamente con tu bicicleta, te da el aire, Con este nuevo sistema de andar en bicicleta, la gente se reeduca. Es decir, se reeducan los ciclistas. Yo tengo que decir que los ciclistas no han sido un colectivo muy respetuoso en general. Se saltan semáforos en rojo y hacen retención por encima de la acera. Pero es porque no tenía ninguna manera de competir. Ahora mismo tiene un sitio y donde ya, ahora mismo, todo el mundo para en el semáforo verde. El semáforo rojo. Y luego se respetan los giros de izquierda. Oye, una educación que yo echaba de menos ya hace años, que empieza a haber. Siempre hay.
O sea, notas a los ciclistas que...
Educados,
100%
sí.
Ahí...
No hay nadie que salte un semáforo en rojo ahora, por un carril bici. Ninguno. Ahora los delincuentes puede ser algún automovilista que girando a la izquierda, como antes giraba sin más y no había peatones, ahora le han puesto un letrero enorme azul que pone prioridad ciclista.
En la calle Colón, claro, cuando gira el automóvil tiene que girar a su izquierda y tira el carril bici.
Claro, hay veintitantos giros a la izquierda, yendo en el sentido de estrógiro. Yo aconsejo para probarlo el levógiro, al revés. Claro, porque no tienes ningún giro a la izquierda por detrás, los tienes todos por delante. Y entonces tú controlas porque te viene por delante. En cambio, cuando vas al revés, te sale por al lado y no le ves. Bueno, pero si tienes que ir, tienes que ir. Pero es la educación que he visto que se está generando con estas prácticas, que yo creo que es un asunto impagable.
Yo creo que, como bien estás ahora aquí pues comentando, la cultura ciclista valenciana tiene que evolucionar todavía, mucho no muchísimo, obviamente. Estamos en ciernes de lo que puede ser una ciudad europea envidiable para la bicicleta. Esto que lo diga yo, que llevamos aquí no sé cuántos años denunciando a unos alcaldes y a otros, unas alcaldesas y demás, y sobre todo los concejales de movilidad y de tráfico y unos y otros. Sí. Pues al menos las perspectivas de un futuro inmediato para Valencia no son malas en este campo, no son malas. Todavía falta mejorar, por supuesto, muchas cosas, entre otro el civismo, la cultura del conductor del vehículo privado que van por las calles valencianas y todavía entiende que el coche sigue siendo el rey de las calles de Valencia. Y es lo que hemos denunciado y tú acabas de comentar también, Paco, que lo primero, con diferencia, la ciudad debe estar concebida, pensada, meditada, todo, no te digo que exclusivamente para el peatón, pero fundamentalmente para el peatón. Y luego, como bien dices, para vehículos no contaminantes, como es el caso de la bicicleta, y luego los el vehículo de transporte público. Y el último recurso siempre tiene que ser el vehículo privado.
Es que además, Pepe, siempre hay que medir, por ejemplo, yo creo que alguien que tenga un transporte para ir a trabajar, supongamos, si tú tienes media hora en bici, esa media hora en bici es media hora que haces de deporte. O sea, ya no es tiempo perdido. Tardas 6 minutos más que en coche, pero ganas 30 minutos en deporte hecho.
Pero el tema es que somos una población mayoritariamente sedentaria. Y si nosotros incluimos a la bicicleta dentro de como modo de transporte en nuestra ciudad, nos estamos haciendo a nosotros mismos un gran favor a nivel de salud. Porque estamos activando, estamos trabajando nuestro cuerpo, porque normalmente lo tenemos abandonado a la suerte del sofá. y de la silla y de la mesa del despacho. Sí, bueno, es que fundamentalmente, desgraciadamente, el estilo de vida es ese. Y donde tenemos una gran oportunidad otra vez de activarnos y sobre todo y mejorar, incluso en cuanto a tiempos de desplazamiento de un punto a otro.
Aunque no lo mejores, Pepe, simplemente es estás haciendo deporte y aprovechando ese tiempo de desplazamiento en hacer deporte, aunque no ganes nada frente a ir en coche.
Bien, pero vamos a ver, aunque no, vamos, la realidad es que desde los tiempos de espera de los transportes públicos, el viaje, el tiempo del viaje del transporte público y demás, si tú sumas todos los tiempos y tú coges tu tiempo desde que coges la bicicleta hasta el destino, normalmente la bicicleta suele llegar antes que con el transporte público. ¿Qué opináis?
En mi caso, por ejemplo, ir a trabajar iba desde la zona del puerto hasta la zona de la estación Ángel Guimerá y tardaba en autobús 35-45 minutos.
Además, con una variación de 10 minutos, depende de la hora.
Claro, el autobús pues podía tardar, había mucho tráfico en ese momento, había muchos autobuses escolares. Claro, la hora de ir a trabajar es hora punta, es una hora bastante compleja y tardaba pues eso, 35, 45 minutos el autobús. Cuando empecé a coger la bici tardaba 25, al año lo bajé a 18 minutos.
Y 25 clavado, siempre igual, digamos, o 18, siempre
sí,
todos los días más o menos un minuto.
Realmente el tráfico no influía mucho, más que algún que otro semáforo, pero bueno, bajé mucho el tiempo porque buscaba las zonas mejores.
Pero Daniela, estás hablando en una época donde no había tantos carriles bici como existen ahora, supongo.
Claro, no estaba este de Calle Colón.
Exacto, con lo cual entiendo que ahora incluso mejorarás ese registro horario.
Al final iba muy rápido, pero igual tardaría, pues sí, entre 35 y 45 el autobús, estaría en la bici, pues igual 18 o 16, sí.
Sí, sí, es lo que comentamos, que el
tiempo. Yo hace 5 años, creo que lo conté aquí en la radio, hice un desafío a dar la vuelta al anillo interior de la calle Colón y Guillén de Castro contra el autobús número 5, el que hace la línea interior.
Que lo planteaste y lo hiciste.
Lo hice. Y di 2 vueltas enteras a anillo, pero como no había nada, no había carriles, iba como un coche por el centro. Y yo le gané sin correr mucho al autobús. Un autobús, entre los semáforos y las paradas, y lo digo ya en horas punta, saca una media de 12.
12
kilómetros por hora. Entonces, con una bicicleta, tranquilamente, yendo a 12 o a 15, llegas al mismo tiempo que el autobús. Si no llueve y el tiempo es agradable, haces deporte, que es lo que tú acabas de decir, oye, y es para mí la asignatura pendiente es dónde dejo la bicicleta.
Eso os iba a decir yo, porque claro, yo uso el Valenbici, por ejemplo, y para mí es genial llegar a un sitio y olvidarme y no tener ningún trasto. Pero vosotros, ¿cómo os lo montáis? ¿Qué hacéis con la bici?
Problema siempre. Pues, en el trabajo la dejaba ahí, aunque no hacía mucha gracia, pero bueno, tenía un espacio y la dejaba
¿no
ahí?
¿No hacía gracia en el trabajo que dejases la bici?
Tenía que dejarla fuera. Sí. Fue dentro de lo que era la empresa, pero en la parte de fuera. O sea, que llovía, se mojaba, no hacía mucha gracia, pero bueno, ahí estaba.
Bueno, yo utilizo una fórmula, y es que tengo y voy a tener una bicicleta plegable de fibra de carbono.
Pero de estas que se pliegan muchísimo en plan maletita. Que
No, porque cuando baja la rueda de 20 no anda, déjate, tiene que ser de 20. Entonces, de 20 se pliega.
De 20 pulgadas, estamos
hablando. De 20 pulgadas, sí, son 40.
Que digamos, para que se haga una idea la gente, yo creo que es la típica normal, VH de paseo.
Sí. De 20. Entonces, eso se pliega 3 veces, se pliega fácil, la coges, pesa alrededor de 10 kilos, claro, si pesa 20 es un drama. Coges de 20 y te la llevas detrás a donde vayas. Es decir, yo...
¿Y cómo queda de grande plegado eso?
Pues como te diría como la basurera eso, pero no. Una cosa mediana, pues de entre 40 centímetros... Por 60
no
y, por 25. Como una maletita de las que tú coges para el avión.
Sí.
Más o menos.
De las que no te deja arriba Ryanair, pero vale.
De esas. Sí. Entonces, con eso la coges bien y te la llevas. la idea que tengo es no comprar jamás un candado. Ni un cepo, ni una U, ni nada.
Siempre llegas a un sitio,
porque
la pliegas...
si me dejo la bicicleta en algún sitio, me durará 5 minutos.
¿Y cómo...? Son de fáciles de y rápidas de plegar esas bicis.
Se pliega cuando tienes práctica en 8 segundos.
¿Solo? ¿8 sí. segundos?
Sí, si tienes práctica en 8 segundos. Si no tienes práctica, en medio minuto.
Bueno, y a todo esto, Paco, no hemos añadido un poquito más de azúcar al tema, en el sentido de la bicicleta, porque estamos hablando de bicicletas convencionales. Ahora, si utilizamos encima una bicicleta eléctrica a motor urbana,
sí,
es que eso ya debe ser un placer, sí, tremendo.
Placer, pero yo lo veo inadecuado para ir al centro. ¿Por qué? Porque tienen limitada la velocidad a 15 por hora. Normalmente tienes cada 300 metros una parada de semáforos, arrancas poco a poco, yendo a 10, llegar a todas partes. Entonces, si la tienes que tener con un motor y una batería, le pones ya 18 o 20 kilos a la bici y en caso de que la pliegues no la puedes llevar.
Claro, ya es un entonces, muerto ahí.
Yo la veo para salir en otros ámbitos, salir al río, salir a Saler, por ahí sí, bicicleta pequeña y segura.
Pero ¿y qué ventaja le ves a una de esas plegables, que hombre, 10 kilos está muy bien y tal, frente a usar el sistema de alquiler de bicis de Valenbici?
Pues hombre, el Valenbici subsiste todavía porque es difícil dejar la bicicleta. En el momento que haya sitios donde tú dejes la bicicleta y te la guarden bien con seguridad, el Valenbici bajará y la gente se comprará su bicicleta siempre que pueda subirla a casa, meterla en el garaje, llevarla al trabajo. Por lo menos una parte de los que usan Valenbici pasarán a su bici particular. Claro, en este momento lo más cómodo es coger la Valenbici. La Valenbici es 18 kilos o 19 de bicicleta, cabezona, pesa para ahí. Si llueve, ojo, si no tienes práctica, te vas al suelo.
Una vez tuve un accidente, sí, resbaló la rueda de delante, sí, claro, pues no tiene mucho agarre.
Pesa mucho y claro, te vas al suelo. Entonces, si llueve, huir, porque además los carriles bici que están por encima de las aceras son peligrosísimos.
Resbalan mucho, sí.
Unas baldosas cuando se mojan te tiran al suelo.
Pero, por ejemplo, la bici plegable esa que dices tú, no sé si es compatible con llevar una cesta con lo que vayas a llevar.
Por supuesto.
Porque tienes, al final en la bici no vas tú solo, siempre llevas los libros o no sé qué.
Hombre, yo creo que hay dos sistemas. La cesta, normalmente adelante, porque detrás te pueden chorizar lo que lleves, delante para que la veas, pero lo más práctico, si llevas equipaje, es una mochila. Una mochila, la llevas aquí, lo llevas contigo. Te bajas de la bici con tu mochila,
sí,
compras,
pero eso te mata la espalda, yo creo.
No pesa nada. ¿No? Una mochila empieza a hacer daño cuando llevas una arroba aquí, mentira. Cuando llevas ya 10 o 12 kilos, sí, pero si llevas 3 o 4 kilos, es muy cómoda la mochila. ¿Eh? Es verdad. Tú
yo voy siempre con cestita. Tengo una cestita atrás para... Salgo todas las tardes a pasear mi perro y...
Pero lleva como alforjas en la
rueda.
Llevo
alforjas para lo que necesite. Carteras, sí, cámara de fotos y tal. Y la cestita para mi perro por las tardes.
Eso es.
Si siempre lo pongo ahí. Ahora, por ejemplo, he venido aquí en bici. La cestita he dejado mi bolso. Bien atado para que no me lo roben. En algún semáforo. Pero bueno, uso.
Claro, porque
la cestita.
Tú no lo estás viendo, está ahí detrás.
Está
y
bien
podrían...
atado.
Sí, pero bueno, en un semáforo te pueden descuidar algo. Yo la próxima vez que venga por aquí, ya vendré con la bici plegable. Y me la subiré aquí.
Muy bien, claro.
Porque además será como llevarla.
¿La semana que viene? Pues ven la semana que viene.
Si la tengo la nueva, la traeré. Y si no, pues la vieja, pero bueno, ahí.
Experimentando. Muy bien. Y ya porque estamos casi fuera de tiempo, con todas las infraestructuras que tiene ahora mismo Valencia a nivel de carril bici, ¿qué recomendaciones futuras harías al alcalable para mejorar algún que otro carril bici?
Hombre, el alcalde y el concejal de movilidad, Giuseppe Grecci, se lo saben mejor que yo, porque además me consta que ha ido a Copenhague a ver cómo lo hacen allí. Pero bueno, él sabe que el hecho de hacer carriles bicis nuevos es una acción de choque. No ha quitado ninguno de los que estaban ya hechos por encima de la acera, pero me consta que no hay segunda fase. Cuando se pueda, se respetará la acera para el peatón y esos carriles de la acera bajarán abajo. Y luego, asignatura pendiente que yo veo en Valencia, las grandes vías. Las grandes vías y la avenida del puerto.
Eso te iba a decir.
Hay que hacerlo de nuevo. Ahí hicieron la ocasión perdida del ayuntamiento de hace unos años. La avenida del puerto es nuestras Ramblas, es la calle que te lleva al agua del mar, es por donde va la gente. El paseo Valencia al Mar no es porque está cortado, pero el otro sí que existe, ¿no? Entonces, eso hay que recuperarlo. Eso no puede ser con 5 carriles hacia el puerto que parece una pista de despegue. Entonces, hay que hacer un bulevar con aceras, con carriles bici y dejar de los 5 carriles que hay, dejar 2 para los coches y los demás para tal. Y luego ya, pues las grandes vías, un reto importante para los próximos años.
Bueno, seguiremos analizando, seguiremos viendo cómo evolucionan esas infraestructuras municipales para nuestra ciudad de Valencia. Esperemos que sea ejemplo, en principio, para España y, ¿por qué no?, para Europa. Hasta aquí nuestro tiempo en el programa de hoy. Daniela, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti.
Don Paco, Fran, nos vemos, nos escuchamos próximo.
Cuando queráis.
Y don Francisco...
Yo me voy a apuntar, Pepe, el tema de la plegable, solo para ver qué nos trae Paco, que siempre viene a la última y seguro que nos trae una cosa de carbono ahí, que es espectacular.
Por supuesto que sí. Lo contaremos y lo narraremos desde nuestros micrófonos. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.